Buenas tardes, buenas tardes. 7:30, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Programa 4315. Hoy tenemos nuestra tertulia, no digo primera tertulia, porque ya llevamos varias, pero sí la primera tertulia de reflexión de lo que ha sido la Europa League, la fase previa y de lo que han sido los tres primeros partidos de Liga, de cara un poco a estos 15 días, ya un poquito menos, que no hay competición, tanto a nivel europeo, sí de selecciones, pero no a nivel, tampoco a nivel liguero, porque hasta el día 15 de septiembre no jugamos contra el Eibar en Ipurúa. Y es a partir de ahí donde teóricamente se tiene que ver al equipo. Hablaremos, por supuesto, de todo esto, del análisis de nuestros tertulianos, de lo que piensan ellos, pero yo quiero primero hacer dos puntualizaciones. Tema del mercado. Nosotros el domingo, cuando empezamos la transmisión, dijimos que el Español daba por cerrado el mercado. Ayer, a lo largo de las horas desde que acabó el programa hasta las 12 de la noche, yo he de reconocer que estuve pendiente por si había algún anuncié. Sabía que no iba a haber nada, pero nunca se sabe. Al final puede pasar cualquier cosa y, desgraciadamente, no ha habido ningún tipo de fichaje. Yo creo que es un error por parte del club. Lo dije ayer y lo sigo diciendo hoy. Este equipo necesita, o necesitaba como mínimo, un extremo y un hombre en el centro del campo. Lo del centro del campo lo añadí después de ver el partido del otro día contra el Granada. Nos hace falta. Yo no sé si cuando venga David López todo cambiará, David se va al centro, pero nos hace falta un hombre fuerte allí, porque no lo tenemos. Y creo que Roca, desde el partido del Perelada, bueno, el Perelada él no jugó, estuvo en la grada, pero desde ese partido amistoso, donde se rumorea que ha llegado a un acuerdo, su representante con el Bayern, etcétera, etcétera, creo que ya no es el mismo. No es el mismo jugador. No sé si mentalmente ha perdido un poco la concentración, pero no es el mismo. Y yo lo digo también a nivel personal. Yo tenía una grandiosa o grandísima relación con Roca. No me saluda. Es que ni me habla. Y pasa por delante mío y es como si yo fuera un fantasma. Bueno, yo puedo ser un fantasma, también es verdad. Pero es una sensación que a mí me provoca una desazón. Porque cuando él ha estado mal en momentos determinados, y ha estado mal cuando estaba el faraón, le escribía, hablaba con él, le daba ánimos. Cuando iba a la selección sub-21, siempre he tenido, o creía que tenía una muy buena relación con él. Pero desde el famoso día del Perelada, donde sale todo el tema del Bayern, yo no sé si alguien le dijo o leyó que yo había puesto que los representantes del jugador, el jugador, habían llegado a un acuerdo con el Bayern y que solo faltaba el acuerdo entre clubes, que fue lo que a mí me dijo su representante. Lo recuerdo además perfectamente. Yo había acabado el programa que hicimos en el campo del Perelada de 7 a 8. Acaba el programa, me levanto, hablo con su representante y le pregunté, oye, ¿qué de todo esto? Y me dijo textualmente, y lo tengo grabado en la memoria, ahora solo falta que se pongan de acuerdo los clubes. Claro, cuando a ti te dicen eso, es que tú ya has llegado a un acuerdo con el club, con el donde teóricamente vas a ir. Bueno, pues desde ese día nunca más supe de él. Y el día que llega, por ejemplo, Roca, de unos días de fiesta, a Navata, yo recuerdo que hay una fotografía que yo le hago a Roca, y además le saludo y hablo con él. Pero eso fue antes de que pasara todo esto. Claro, a mí me sorprenden estas cosas. Me sorprende que un jugador deje de hablarte o de saludarte en un día concreto, por un motivo concreto, sin saber por qué. Pero es que es, yo de verdad a veces alucino. Ya saben que yo con los jugadores no quiero darme besos, tampoco, porque tampoco es bueno, porque al final algunos te utilizan, está claro, otra vez. también te puedes dejar utilizar tú si quieres. Pero sí que es cierto que no hay un, o no se puede entablar una relación de amistad mientras uno es jugador y otro es periodista. ¿Por qué no? Por mucho que uno quiera, es difícil. Es difícil. Puedes tener más, menor confianza con un jugador. Pero de ahí no puedes pasar. Cuando el jugador deja de ser futbolista, todo cambia. Entonces se dan cuenta de que a lo mejor la vida tiene otros matices que cuando eres jugador no, o no lo quieres ver, o estás metido en un lugar demasiado elevado, en un podium, y piensas que los que estamos debajo no somos nadie, o que gracias a ellos vivimos los demás. Es una sensación que a mí me resulta muy desagradable a veces. Y quería explicarlo porque me sabe mal. Y repito que siempre he intentado tener una, lo que se pueda, una buena relación con jugadores. El otro día hice, así pensando en voz alta, mientras corría por Collserola, creo que, bueno, nosotros llevamos 27 años de transmisiones de tiempo de español. Yo hago una media de cambios en la plantilla de 10 jugadores por año. Es decir, quedan 15, van cambiando, multipliquen ustedes algo así como 27 años por 20. Verán los jugadores que han pasado por el español en estos 27 años y nosotros estamos aquí. Por no hablar de presidentes, de entrenadores. Un día voy a hacer haré un tuit con todo esto. Todos los presidentes que han pasado, que son pocos, ¿eh? Que son pocos, es lo que menos ha pasado por el club. Yo he tenido como presidente a Perelló, Pichi, a Dani, Ramón Condal, Joan Collet y Chen, 5. Ya no les hablo de entrenadores, que creo que eran 20. Directores deportivos. Responsable deportivo de la directiva. Y jugadores, yo estoy convencido que han pasado 500 jugadores, puede ser. 500 jugadores. Por eso a veces me cabreo y me enfado por estas situaciones, porque no las entiendo. Y estoy dolido, ¿eh? En el caso Roca he de reconocer que estoy dolido. Bueno, dejo el tema de los fichajes. Luego lo comentaremos con Xavi López, con Alberto Osuna, con Isidre Espiga, con Ferran Granell y también con Arnau Baqué. Tema entrenador. Es un tema un poquito más peliagudo. A fecha de hoy, a las 7 de la tarde y casi 9 minutos, hay plena y absoluta confianza en David Gallego. Por parte de la dirección deportiva, por parte del presidente y por parte en general del club. Dentro de un mes, yo no puedo decirle lo mismo. Es posible que dentro de un mes, cuando hayamos jugado 5 partidos de Liga y 2 de la Europa League, la confianza se haya perdido o la confianza haya crecido. El club no ha hablado con ningún entrenador, con ninguno. Otra cosa es que el director deportivo o el director general deportivo tengan en mente la posibilidad, porque tienen que barajar siempre, tienen que jugar con muchas opciones. No puedes tomar una decisión y no tener un recambio. Por lo tanto, es posible que ellos puedan tener en su cabeza la opción de que algún día pueda pasar algo. Pero no significa que estén hablando con nadie. No se ha hablado con nadie. Con nadie. De la misma manera que yo les dije un día, cuando el tema Rubi, que ya había sustituto por Rubi y el sustituto era Juan Antonio Pizzi, ahora no les puedo decir eso. El club, después de 3 jornadas, que es verdad que no estamos bien, pero sí que es verdad que también hemos conseguido el objetivo de meternos en la fase de grupos de la Europa League. El presidente ha estado aquí. El presidente ha hablado con el entrenador. Ha hablado con la dirección deportiva. El presidente estuvo en el palco viendo el desastre del otro día. Veremos qué decisión se toma en este mes de octubre. Bueno, septiembre, octubre. Nos quedan Eibar, Real Sociedad, Celta, Valladolid y Mallorca. Y en Europa League, Ferencváros en casa y Cheska en Moscú. Una vez pasado todo esto, podremos analizar si es necesario un cambio, si el equipo ha cambiado para bien, si ha habido una recuperación, entre comillas, anímica del equipo, y sabemos a qué jugamos. Si no se produce todo esto, está claro que yo seré el primero en decir que ha habido un error en nombrar a David Gallego como entrenador. Pero yo ahora no lo puedo decir. Yo sigo confiando en David Gallego. Ayer intenté explicar cuál es el factor que me preocupa. Ese factor humano de empatía que creo que está fallando. El no dejarse aconsejar, el justificarlo todo, el pensar que a lo mejor todos somos enemigos, eso no es bueno. Ni para los jugadores, ni para el club, ni para él. Pero de momento, repito, nadie de la dirección deportiva pone en tela de juicio la figura de David Gallego. 7:12, hacemos una pausa, hoy con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
7:14. Yo ya estaba notando que mi voz tenía un tono carrasposo. Alguien ha dejado el aire acondicionado puesto en este estudio. Alguien lo ha hecho. Un día me quedaré sin voz, no hablaré durante un mes y nos quedaremos más tranquilos todos. Seré yo un poquito más feliz también, igual que algunos. Bueno, empiezo por la derecha, porque hoy comparten micro Xavi López y Sidra Espiga. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Sierra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el tema de fichajes, que es lo último, y luego analizamos con amplitud la situación del equipo, esa cierta noticia que ha salido sobre el tema de que el club ya tenía pensado un sustituto para David Gallego, y cuál es un poco la lectura que hacéis de ese famoso entorno que se está generando con el entrenador.
Bueno.
¿Esperabais fichaje de última hora?
Sí, sí, esperaba algún fichaje de última hora. Ya no el último día o las últimas 48 horas, porque lo habías anunciado y también algunos medios se hacían eco de esta posibilidad y por lo tanto pues ya se vislumbraba que no iba a haber ningún movimiento, pero sí hace una semana, por ejemplo, cuando trajeron a Caleri, sí me imaginaba que iba a haber un último movimiento que yo creo que hubiera sido necesario, como mínimo haber traído un jugador más.
Bueno, se habló en su momento que si nos metíamos en la Europa League habría esa posibilidad, pero al final
se ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Yo creo que el mercado ha ido de más a menos y por eso nos deja esta sensación un poco agridulce ahora, ¿no? Que viene también un poco acompasada pues por los malos resultados en Liga. Entonces, yo creo que esta era la temporada donde el Español da un salto cualitativo, va a la Europa League, pasa a la fase de grupos y era el año para que Chen, antes lo estábamos comentando con Xavi, Chen va muy paso a paso, este era el año para hacer a lo mejor dos pasos, ¿no? O pegar un acelerón y haber traído algún jugador, como por cierto han hecho otros equipos, porque prácticamente todos los equipos de nuestra zona o todos nuestros competidores se han reforzado a última hora. Hemos visto
la clase media.
La clase media se ha reforzado a última hora toda y bien reforzada algunos de ellos, ¿eh? Entonces a mí me falta un extremo y sin apuras incluso me faltaría algún jugador de centro del campo. Me quedo con esa sensación de que creo que el Español seguro que en enero se va a reforzar y va a invertir en enero, pero
a lo mejor es demasiado tarde.
Exacto. A lo mejor es
porque a lo mejor
tarde.
En enero ya estamos fuera de Europa.
Exacto, Javier, ahí está el tema, que el Español se le ha jugado una carta donde a lo mejor en enero, cuando se refuerce, estamos fuera de la Europa League o estamos muy muy mal en Liga y tenemos sí. que priorizar.
Sí, porque recordemos que el último partido de la fase de grupos de la Europa League es el 12 de diciembre.
Correcto, en casa.
Por lo tanto,
en casa CSKA.
Aquí en casa con el CSKA.
Con el CSKA.
¿Esperabas algún anuncio, Alberto?
Bueno, parecido a Arnau. O sea, las últimas 48, 24 horas no, porque ya estaba todo muy finiquitado. Sí que quizás después o a raíz de la clasificación de la Europa League puede ser que me esperara algún movimiento, pero tampoco me hice grandes expectativas porque creo que ya con tiempo se dijo que la planificación estaba bastante cerrada, la plantilla estaba cerrada. Y yo creo que un poco todo viene por los malos resultados. O sea, esto lo hablamos no hace mucho, unos días atrás. Todo va en función del rendimiento, tanto de los jugadores como de la plantilla. Ahora la plantilla ha empezado mal, un punto de 9, las sensaciones son malas, el entorno empieza un poco a temblar un poco y parece que todo va a ir mal o parece que todo va mal. Dos semanas antes la gente estaba eufórica, clasificando la Europa League, parecía que había buenas sensaciones. Todo va en función de la dinámica que coja el equipo. Más allá de eso, yo creo que mucha gente, o uno de los problemas que ha habido es también ponerse las expectativas muy altas. Creo que debería haber sido lo más normal y es lo que todo el mundo se esperaba, que viniendo de esas fases previas de la Europa League, que el Español empezara la Liga con muy buen pie, jugadores como aviones, mejor físicamente que el rival, y que ha sido todo lo contrario. Quizás esperaba un Español como ahora, pero más adelante, que pudiera, digamos, resentirse de esas fases previas en octubre, noviembre, pero no al inicio de Liga empezando de una manera tan tan mala.
Bueno, confiemos que todo sea al revés, es decir, que hemos empezado mal, pero que a nivel de competición y que físicamente el equipo pueda ir mejorando y que no tenga ese bajón. Y si era de los que decía siempre, hace falta un hombre en el centro del campo, y yo decía, hombre, yo creo que no, pero después de ver el otro día el partido, te tengo que dar la razón.
Yo te lo agradezco, porque seguimos teniendo las mismas faltas que teníamos el año pasado. Yo sigo pensando que teníamos que haber fichado en extrema derecha, una banda derecha.
Bueno, en eso estamos de acuerdo todos.
Yo confiaba que después de pasar la previa de la UEFA, pues harían ese esfuerzo. Yo ahora después he intentado pensar un poco y creo que ellos deben estar mirando que Piatti y David López que se recuperen y que esta plaza de extremo...
Pero es que Piatti no es extremo.
Ya lo sé. Bueno, no es extremo.
Era extremo, pero no, ya no lo es.
No era es extremo,
pero ya no,
porque lo han reconvertido un poco a lateral, ¿no?
Bueno, a ver, lo de lateral es una idea que yo tengo.
Es un decir,
que si jugamos con una defensa de 5, Piatti puede jugar de lateral.
Yo lo único que puedo pensar es que ellos piensan que Piatti puede hacer esta función, creo, y David López puede hacer la función del medio centro. Pero sigo diciendo que para mí el medio centro tiene que ser un stopper de esos de que realmente hay un tiro y un medio, y que si algún partido tiene que marcharse por dos amarillas, se marcha y no pasa nada. Pero un stopper, que no lo tenemos. Un tío que marque la línea. Y esto me falta.
Ferran.
Ay, qué pena, nunca estamos contentos, ¿eh?
¿Qué eres, la voz del club ahora?
Vaya, es que...
Portavoz, tengo un portavoz Ferrar aquí.
No, contento, ¿no? Contentos, la que se ha liado, tercera jornada, la que se ha liado.
Bueno, se ha liado que en el... No, estamos hablando de los fichajes, luego no, hablaremos del entrenador si quieres.
Los fichajes, a todo el mundo nos gusta que venga cuanto más gente mejor, y cuanto más se pueda pagar, mejor. Bueno, somos, estamos donde
yo
estamos.
Te pregunto a ti como, si como socio, querido... ¿te hubiera gustado a ti que hubiera venido alguien?
¿Alguien? ¿Y tres más?
Sí, no, claro. de verdad.
El socio nunca tiene fondo.
No, hombre, eso no es verdad. Porque... tú te traes a dos jugadores y
te pedirán no, eso es verdad. El socio siempre quiere que vengan y que vengan sin
entonces,
pensar en la realidad.
Lo único que no me decepcionó es Caleri vino cedido.
Sí, 250.000 euros, sí.
Y yo pensé, hombre... si van a sustituir a Borja, se sustituye jugador por jugador, pero nos queda un dinero para traer a alguien más al extremo.
Por eso la decepción, claro. Si tú te gastas 8 kilos por tu amigo Stuani, que por cierto ha renovado y que marcó el otro día, ya no te queda más dinero. Pero si te gastas 250.000 euros solo en un delantero y te queda dinero para fichar... creo que no se tiene que esperar a mes de enero.
Mira, Javier Hernández, el Chicharito, con el Sevilla, 8 kilos, con variables, 31 años. No, bueno, yo no sé hasta qué punto.
Bueno, Sevilla tiene un pozo sin fondo también, me parece.
Bueno, ahí. Pero 8 kilos, ¿eh?
Bueno, oye, a mí, yo sigo pensando, es que ayer Simone Verdi se va
al Torino
y tenías a Zaza.
Sí, pero eso no vale 8 kilos.
Me da lo mismo lo que valga.
Hombre,
pero,
no es lo mismo,
pero
¿no?
Perdona, tú puedes comprar a Zaza con una opción de, o una cesión, pagas unos millones y luego la opción de compra el año siguiente.
Sí, de 8 kilos.
Vende muchas camisetas de México también. Bueno, es una operación. A ver, son 31, no 33.
A mí no es que me encante tampoco.
No, a mí tampoco, pero bueno,
estoy
en cierto contraste.
Yo hubiera traído...
un delantero de 31 años, goleador, 8 kilos.
Cada socio tiene su opinión, pero creo que el que debería hablar o los que deberían hablar es la dirección deportiva, con la que está cayendo ahora, que den unas explicaciones. Yo no sé si hay cláusulas del silencio, ya que aquí no habla nadie, pero ha acabado el mercado, ¿por qué se ha hecho lo que se ha hecho? Igual nos convencen.
Es que no ha habido ni el famoso anuncio de el Español da por finalizado el mercado.
Igual es que cae un jugador libre, ¿no, Javier?
Álvaro Medrán está libre.
Álvaro Medrán,
lo que pasa
Lucas
que Medrán es...
Hoy hemos preguntado si el club va a hacer algún tipo de declaración, rueda de prensa, de reacción, valoración del mercado y ni nos han contestado. Al club.
Xavi.
Error.
Bueno, como presidente honorífico de los rajadores de Twitter...
¿Y de la Peña de Sanz o no?
De la Peña de Sanz también. Fichajes, ¿no? Estaba hablando de fichajes.
No, de momento de fichajes. Luego llegaremos al equipo
mismo,
y al entrenador.
Casi lo mismo que habéis dicho. O sea, extremo derecho era básico. Ya por tener variantes en el juego y por si se te constipa alguien y porque estamos en... La gente dice tres competiciones.
No, estamos en dos.
Es que estamos en dos.
Es que a lo mejor en enero ya no estamos en una y seguiremos en dos.
Lo comentaba con Ferran. Hasta Navidad juegas 10 partidos extras que un año normal antiguo, cuando jugabas una ronda de copa solo. O sea, son 12 de Europa League sin la copa.
Ya
había pasado, eran dos. No, son 10 partidos más que juegas hasta Navidad. O sea, que a lo mejor si ya te eliminan, ya se acabó el extra de la liga. O sea, realmente
a lo mejor,
tienes que apretar.
En ningún momento juegas tres, a lo mejor, ¿eh?
Exacto.
No, por eso te he dicho que si el día 12 de octubre, de diciembre estás fuera de la Europa League, ya solo juegas dos competiciones.
Sí, sí. Y partido
y a un partido.
Claro.
¿Y o sea, a quién das preferencia?
Que quiero decir que
¿cómo
que ya tenías
preferencia? ¿Dónde?
Sí, cuando decías que nos teníamos que esperar un mes a hacer una valoración.
Hombre, es que en este mes y pico son 5 de Liga y los dos primeros de la Europa League.
Imaginemos que lo hemos ganado todo en la Europa League y estamos muy mal en Liga.
Pues... adiós.
Se dará preferencia a la Liga, ¿no?
Hombre, claro.
Además, si has ganado los dos partidos de Europa League, por ejemplo, ya lo tienes bien encarrilado la clasificación.
Es que se ha dado preferencia a la previa de la Champions.
Pues eso.
De la Europa League.
Champions llegará.
Y luego otra cosa, que yo no entiendo, como algunos jugadores de la plantilla no tienen esa ambición, jugadores jóvenes, como Maluma Pipa, no entiendo.
¿Por qué Maluma Pipa?
Bueno,
no, parece, pregunto.
Se parece
¿Se parece a Maluma? Sí. Vale.
Por ejemplo,
hoy ha colgado en Instagram con su perrito en su casa.
Este chico, claro, en su casa.
Esto es la vida. Un frenesí.
Sí.
¿Qué ambición tiene este chico? Volví a cometer el mismo error del año pasado.
Ya, pero yo os voy a decir una cosa, ¿eh?
No, el club, no lo culpa él.
No, el club tiene dinero. Rescisión de contrato. Venga, fuera. Y ya está.
Bueno, esto es un 50-50 entre el club y el jugador.
Sí, sí. Si el club no. Si el club no lo quiere. A ver, el contrato de Pipa no es un contrato elevado.
Tenemos una ficha, ¿no?
Luego
nos queda una ficha solo. Es decir, si tú no lo quieres y el jugador y su representante, que curiosamente es el mismo que el del entrenador, yo digo curiosamente, no hago doble lectura. No hago doble lectura.
Yo igual sí.
Si tú, bueno, tú haz la que quieras.
Y el mismo que tu raspe.
Si tú no lo quieres y el jugador te está generando problemas, no.
Ya, pero esto no se hace, Javi.
Eso lo dirás tú.
Pero, sí, es una opinión, no, pero, claro. Alberto, esto no se suele hacer y el club con un jugador de la casa eso no lo va a hacer. Dejarlo en la calle sin equipo.
No.
¿Cómo que no? Si ahora mismo no tiene ninguna oferta.
Bueno, no lo sabemos si tiene oferta o no tiene oferta.
Que le convenza.
Ah, claro. Yo también quiero jugar en el Bayern. Claro. Mira, Medrán mismo.
El Málaga ha metido a Alex Mula y al otro.
Bueno, a ver, lo del Málaga es otra historia. Lo del Málaga no.
Eso es el caso económico.
Es el caso
estrella. Lo podríamos cazar, ¿no? También.
Que era el fichaje estrella y no le pueden pagar.
Y
le
he vendido camisetas y todo. Camisetas con el nombre japonés.
No entiendo lo de este chico cuando el año pasado ya se pasó el ostracismo y se tuvo que ir al Nastic en la segunda vuelta. Que ahora este año se vuelva. O sea, no lo entiendo. Luego, si hubiese fichado un extremo, yo también ya he dicho muchas veces que hubiese cedido a Puado. Y luego, lo de Paul Lozano, no entiendo que si tú convocas esto de convocar 20 y tú no lo vas a hacer jugar o tiene posibilidad, el chaval no juega ni con el primer equipo ni con el B. Y lo que tiene que hacer este chico es jugar partidos también.
Bueno, te recuerdo que Campuzano no estuvo convocado.
Exacto.
Y no jugó con el B. ¿Por qué? Porque tienen dinámica de primer equipo.
Bueno, pero... tienen dinámica el primer equipo
y cobran por el primer equipo.
Eso, mientras el B vaya bien, pero cuando, si el B empieza a ir mal, por Lozano y Campuzano
tendrán que apoyar al B.
Pero no juegan al menos.
A mí de momento me parece bien.
Campuzano va entrando, pero Paul, si no juega también, no entiendo estas convocatorias de 20 jugadores que hace a veces. En fin.
¿Alguna cosa más sobre el tema de Il Mercato?
El Mercato, pues bueno.
Bueno, aquí no hubierais fichado como extremo. De todo lo que ha quedado, de todo lo que se podía traer. Yo me hubiera arriesgado con Konopianka.
Ha ido al Shakhtar, ¿no?
Sí, ha vuelto al Shakhtar.
Lo comentábamos antes con Xavi.
Parece que el problema es que está un poco... su cabeza no rula muy bien.
Sí, pero Konopianka no es extremo derecho tampoco, ¿eh?
Es extremo.
Bueno, no, es extremo, no.
Pero no es un jugador de tanto bueno. Desborde, sino de... tiene mucha técnica, genera mucho centro. Tira un tiro lejano, peligroso.
¿A quién hubiera extraído?
No lo sé ahora mismo.
Va un zurdo, venga.
Hombre, claro, es que...
Pero,
es que
a ver, decirme un nombre.
Debo pensar ahora mucho.
No, claro, es que aquí es muy fácil pensar. Pero también es verdad que a nosotros no nos pagan por pensar.
No, pero me pasa por exceso a veces, Javier. Tenés una lista de muchos jugadores y ahora tienes que ponerte a pensar.
¿Te acuerdas cuando salió el nombre de Rodrigo del Madrid, que salió?
Sí, Rodrigo del Madrid es una opción buena.
El chaval se ha quedado una opción buena. Para jugar en el B y no jugar a tampoco.
Porque además puedes jugar a cambiar a Vargas de banda.
Otro vividor.
Eso es otra cosa.
Otro vividor.
Y también habían dicho, no sé si es verdad, que se le había ofrecido al club al Cubo, al japonés que iba a Mallorca. El club dijo que no.
¿Porque era japonés?
Sí, pero era japonés.
¿En serio?
Sí.
Claro, es que... eso también lo sé.
Pues me parece una cosa...
Oye,
no sé, bueno... antepones el dinero, ¿no? Y al presidente
hombre, el presidente es el que tiene
dinero, claro. Pero el presidente querrá que gane, ¿no? Porque de momento ha visto ya más derrotas que victorias.
Sí, pero bueno,
victorias.
El Cubo tampoco es la solución, Alberto, para este equipo, ¿no?
Bueno, pues a mí...
Sí, hombre, va, ya estamos.
No, yo no digo la solución.
Hombre.
Alberto, ni japoneses ni de Taiwán pueden venir, ¿entiendes?
De Corea del Norte ni del sur.
Aquí chinos.
Vale, bueno, pues oye, para adelante, como los de Alicante.
No.
En Barba no ha venido porque Paco Gémez amenazó con dejar el Rayo Vallecano. Así que...
pero por En Barba, el español hizo una oferta,
sí,
¿no?
Sí,
4 millones, creo.
Pero le pedían 8.
Pero imagínate, Javier, estamos en la tesitura de esa. Si el español ha ofrecido 4, significa que tenía 4 para ir al mercado. O sea, con 4 millones traemos un extremo bueno. ¿Por qué al final se ha frenado el traer un extremo? No lo entiendo. No he acabado de entender esto. Si tú querías a Barba...
es que el club debería dar una explicación.
Mira, claro, si tú querías a Barba y ahora no puedes traer a Barba, puedes traer otro jugador equivalente.
Ha de hablar la dirección deportiva. Y aunque yo... no nos digan nada, aquello que estás cinco minutos hablando y no.
Bueno, la pregunta es, ¿por qué la dirección
deportiva? La pregunta mía es,
¿por qué la dirección deportiva ha decidido, o a lo mejor ha sido el presidente, que ha dicho, ya no hay más dinero ahora?
Pues que nos lo expliquen. Que tampoco es tan difícil.
Yo te hago una pregunta.
No es un club abierto al socio.
Yo te hago una pregunta.
¿A mí?
Sí.
Pues yo soy director deportivo, ¿eh?
Ya lo sé.
No, menos mal.
Pero
contestarás.
Seguro que me vas a contestar.
Depende. Si la sé, sí. Si no, no.
Bueno.
¿Es que el club había sondeado un extremo derecha?
Sondeó varios.
¿Aparte de Embarba?
Pues ahora no caigo, ¿eh? Pues, ¿A quién había sondeado?
No, yo te lo pregunto, si lo supiera te lo diría.
No, el club había sondeado muchas opciones para la banda derecha, o un extremo, pero no sé. Embarba ya quedó muerto hace mucho tiempo.
Vale.
Lo de Embarba, quedó tirado hace un mes.
Vale.
Pues porque
vale.
El Rayo no... dijo que no.
¿El Rayo o Paco Gémez?
No, el Rayo.
El Rayo.
Y veremos si no juega más de un partido y más de dos, Corchilla de extremo derecho, ¿eh? Y Javi López, lógicamente, de lateral. Pero yo lo dejo ahí, ya veremos. Pero es una posibilidad y que Gallego seguramente la contemple.
Bueno, analizaremos ahora también si tenemos mejor plantilla que el año pasado o no.
Partido y medio lleva el chaval, Corchilla. Dos partidos.
A mí no me parece que lo ha hecho mal, Corchilla.
No, pero que no lo digo en ese sentido. No lo digo porque haya jugado mal. Lo digo porque es un jugador que puede jugar también de extremo y a falta de extremos por la banda derecha puede jugar.
No, y Pipa también puede jugar.
No, pero Pipa no es lo mismo.
Entonces, ¿qué hacemos con Pipa?
Javi, ¿cómo que Pipa puede jugar? Pipa no cuenta. Estoy hablando de un jugador que cuenta para el
entrenador. Bueno, ya verás. Entonces, si no cuenta Pipa, ¿por qué sigue en el club?
Bueno, pero eso es lo que se explica. ¿Qué quieres que te responda a eso? Eso es inexplicable.
Bueno, pues entonces lo que te digo yo, pues rescisión de contrato y fuera.
Bueno, eso es otra cosa, pero yo estoy diciendo que Corchilla, al no haber un lateral un extremo derecho natural, puede jugar porque mete buenos centros, tiene calidad, ha jugado ya en sus ex equipos allí, y el otro día ya vimos que en la segunda parte estaba prácticamente de extremo.
Pues
y Gallego insistió
con una
mucho.
Defensa de tres centrales y dos laterales.
Ya verás cómo ya es
está.
Posible de que
Corchilla
avance su posición.
Bueno, pues...
Oye, y una anécdota sobre eso.
Es una solución.
Mi sobrino con la consola me decía automáticamente, a veces le ponía el equipo de extremo a Corchilla el juego.
Claro.
Porque,
por defecto.
Por lo que sea. Es curioso, pero bueno, son inventos. Inventos que tenemos que hacer.
Bueno, a ver, inventos, ¿no? Es decir, si tú juegas con una defensa de 5... con tres centrales y dos laterales profundos, tienes a Corchilla y Pedrosa.
Entonces, sí.
Lo que no puedes jugar con una defensa así es con Javi López y con Didac. Claro, pues entonces están muertos.
No, pero incluso con defensa de 4, con Javi López y Corchilla por delante. Ya veremos. No es ninguna cosa fija, pero es un pensamiento mío en función de lo que vi el otro
Melendo,
día.
Entonces se carga Melendo.
Y un jugador...
Es que Melendo puede jugar por la banda.
Es que Melendo no es jugador de banda. Melendo tiene que jugar al centro, pero es que en el centro hay overbooking.
¿Y tú querías traer a otro?
No, pero claro, no. A ver, claro que lo quiero traer, pero es que el que yo quiero traer en esos momentos no lo tenemos. No lo tenemos, es un pivote defensivo que no lo tenemos.
Entonces tienes que cargarte a alguno, es decir, claro, haber cedido a alguno o vendido a alguno,
lógico.
Claro.
Yo puedo jugar con el pivote que te digo, con Darder o con Marroca o incluso con Granero.
Ya, pero el pivote que tú pides ya está fichado, que es Iturraspe.
Bueno.
No, es que es así. Sí. Es que ahí está un poco la decisión del club de, en vez de gastarse un poco más de dinero, pues traer un jugador libre. Yo es lo que decía ayer y estoy de acuerdo con él. O sea, es que creo que el club ha abusado en las cesiones, porque yo creo que la gente se esperaba después de la marcha de Mario, después de la marcha de Borja, fichar a un jugador, o sea, los recambios, gastarse un poco de dinero. No en todos, pero sí, como él decía, si se te va Borja, hombre, ya veremos cómo sale Calero, pero hay Caleri, pero es que al final no dejas de ceder a un jugador para una temporada y ya está, pero el proyecto, ¿dónde está el proyecto? Claro. Porque tienes Corchilla cedido, Caleri cedido, Iturraspe cedido, el portero cedido.
Bueno, cedido un año.
Pero es un año. O sea, nos esperamos a pegar el billetazo a partir del
año. El año que viene, claro.
Y el proyecto me queda un poco cojo a mí.
Pero esto es una decisión del presidente, claro.
Ya lo sé.
O de la dirección deportiva también.
De los dos.
Javier, nos has hecho una pregunta a todos.
¿Qué pregunta he hecho? No me acuerdo.
¿Qué nos parecía si se debía fichar a más jugadores?
Sí, claro.
Os recuerdo la respuesta, se le hicieron a Gallego. No necesito nada más. Pues ya está. qué va a traer a alguien si el entrenador ya te dice que no necesita a nadie?
Pero él decide el todo, o el que decide es el director deportivo, que es el que ficha al entrenador también.
La pregunta
también
que nos ha hecho Javier, ya, pero el señor David Gallego eso... dijo, no necesito nada más.
Sí, pero eso de nada más a lo mejor lo dijo el lunes y el miércoles hace oficial un fichaje.
No, lo dijo después del partido Granada. Bueno, sí, el lunes.
Sí, ya sí, se lo pregunté yo, justamente. Pero...
sí, me acuerdo, estaba escuchando y digo, mira, ha hecho la pregunta del millón.
Pero es que yo ya sabía lo que me iba a responder, pero estaba obligado a preguntarle, pero es que él nunca, ya me lo dijo Javi, es que él nunca te va a decir en público quién quiere o quién no quiere, pero sí que es verdad que esperaba igual una respuesta después del 0-3. Pero, claro, hombre, no nos iría mal. O,
la diferencia de Rubi y Gallego. En Sevilla, Rubi le preguntaban cada día y él exigía a Borja y otro jugador, lo que sea. A Gallego le preguntan y nunca se ha pronunciado a nivel personal por ningún jugador. Tú le preguntas por Pipa, es uno más de la plantilla. ¿Por qué juega este y por qué juega el otro? Somos 24 de plantilla.
Todos aportan.
Claro, llega un momento que ¿de qué te sirven las ruedas de prensa? De nada. Si no hay, no te aporta nada. Te aporta más lo que dice luego Diego López o al día siguiente Víctor Sánchez que lo que dice el entrenador. Claro, sí. No sé si es políticamente demasiado correcto o es que ha establecido un muro, y de eso hablaremos ahora, de toda esta situación que yo creo que a mí me está un poco desbordando.
Ahora entraremos con el tema Gallego, pero lo que ha dicho Arnau antes, que yo también lo comparto. Primero, a lo mejor no nos han explicado todos los números reales que hay para fichar. Yo ya lo pongo en duda, sinceramente. Y dos, era para dar un paso o dos más adelante a nivel de club.
A ver, te voy a contestar, fácilmente. ¿Por cuánto hemos vendido? Venga, Arnau, 40, ¿no? 40.
Sí.
Bueno, más algún tipo de ahí. Vale.
40 más o menos, perdón, dos.
¿Por cuánto hemos comprado?
18,75.
Vale. ¿Cuál era la estrategia? 50% para...
Rastar.
No, fichajes.
Ah, sí, exacto.
40 para rastar y 10 para el resto, por ejemplo...
Sí, reinversión de instalaciones.
Pero cambió.
Ciudad deportiva. Ah, deportiva. No cambió. No cambió. No ha cambiado. O por lo menos no se ha dicho que ha cambiado.
Pero
eso.
Pero es que, ¿quién lo sabe eso?
Pues lo sabe el presidente, que es el que decide, o sea, aún si sigue se esa gasta norma, o no se gasta.
Ahora estamos con la pequeña trampita de, teóricamente, hemos incrementado derechos televisivos, va a haber un cierto ingreso.
Hemos ganado 5 millones de inicio de la Europa League.
Exacto. Entonces,
pero esos 5 millones, ¿dónde van? ¿A la masa salarial si bajamos deuda? ¿O están allí todo para reinvertir en lo que le debemos al presidente? Claro, no lo sabemos.
Claro.
No sabemos esos números.
Lo único que sabemos es que no se han invertido en fichajes. Eso sí que lo sabemos.
No, eso está claro.
Exacto.
Yo veo que era...
Bueno, acércate, no me hagas cantante.
Yo vuelvo que era, que era dar dos pasos adelante, arriesgarte, fichar a un extremo, completar un poco más la plantilla... Porque a lo mejor en diciembre sea demasiado tarde. O sea,
que... A mí en esto estoy de acuerdo contigo. Me da miedo que diciembre sea demasiado tarde.
Sí, a mí también.
Para la Liga es posible que no. Pero para la Europa League es posible que sí.
Aún así, a todo esto, creo que la plantilla que hay para mí no es mala. Y creo
bueno,
que...
pues ahora hablamos de la plantilla. 7:38, hacemos una pausa. Seguimos en directo en esta tertulia. Gentileza de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany. Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Recuerden que sobre las 8:15 haremos nuestro especial de secciones y que el próximo viernes nos acompañará el míster del equipo de hockey, que estaba escuchando el programa.
Sí, estuvo hablando conmigo y me dice, dile a Javier y tal. Y...
me envió un WhatsApp diciendo que habían ganado 1-6 y que estaban
escuchando. Sí. Es cierto, me estaba comentando él.
Bueno, el programa no, la transmisión en este caso, porque era el domingo. Bueno, hablamos de la plantilla. Arnau, ¿hay mejor plantilla que el año pasado?
Pues para mí igual. Prácticamente te compensaría una cosa por la otra. Porque si analizamos uno por uno, yo creo que hemos tenido dos bajas muy sensibles, que son un internacional como Mario Hermoso y el gran goleador que era Borja Iglesias. Hemos traído un Calero que yo creo que puede dar un muy buen rendimiento, pero ahora mismo pues seguramente es sensiblemente inferior a lo que estaba dándonos Hermoso en cuanto a liderazgo. Borja Iglesias, para mí el club ha apostado por sustituirlo entre los goles de Ferreira y los de Caleri, pero bueno, sí lo estamos notando faltar. Y luego sí que ha habido algunas incorporaciones puntuales que creo que bueno, que han mejorado un poquito. Creo que Bernardo, que está en el ostracismo, creo que es mejor
que Duarte.
Oscar Duarte. Creo que en la portería, aunque vaya a tener muy poca relevancia, Roberto era algo mejor que Andrés Prieto, pero bueno, poco notaremos ahí porque creo que Diego López va a jugar absolutamente pues todo.
Mira, me da más confianza Andrés que Roberto.
Sí, bueno.
Sinceramente, ¿eh?
Corchia creo que está más o menos al nivel de Rosales. Me gusta técnicamente como es, veremos, pero bueno, puede estar al nivel de Rosales. Y luego...
Bonito.
Sí, bonito, donde hemos dado el salto de calidad. Y Turraspe me deja incógnitas.
¿Pero Turraspe por quién viene?
Bueno, Turraspe viene en el lugar de Alfa Semedo, entre comillas.
Pues claro, si es por Alfa Semedo, es mejor Iturraspe que Alfa Semedo.
No, sí, pero bueno. Si viene por Alfonso, que sepa que no va a jugar
todo
nada.
Todo esto luego lo tienes... Claro, tienes que hacer un análisis y ponderar todo esto. Si en dos competiciones seguramente estaría muy bien, en tres...
Bueno, lo de las tres...
Ya, Javier, ya sé que es relativo. Pero bueno, en una competición tan exigente como es la Europa League, que es exigente, bueno, pues igual volvemos a lo de siempre.
Que cuando haya Copa, no hay Europa League.
Correcto.
A no ser que pasemos ya...
Se me antoja que la plantilla más o menos queda casi equilibrada. O sea, sería muy complicado. Y yo no me atrevo a decir que esta plantilla sea mejor que la anterior. No lo siento así, no me siento convencido. Pero tampoco puedo decir que sea peor.
¿Alguno considera que es peor que el año pasado?
Yo creo que hemos hecho cambio de cromos, excepto el Matías Vargas, que es lo único que para mí ha sido un fichaje importante. Lo demás ha sido un cambio de cromos.
Matías Vargas por Hernán.
Bueno, como quieras.
Dime.
Alfa Semedo ha jugado todos los partidos, ¿eh? Estaba mirando ahora la ficha.
Sí, Sabri Lamouchi.
¿Dónde está jugando?
Nottingham Forest.
En el Nottingham Forest.
¿Y todos los partidos?
Sí, cinco partidos.
Pero han ido cambiando, Xavi. Lamouchi lo ha ido cambiando, lo he visto, lo he estado siguiendo, ¿eh?
No es mal jugador.
Bueno, claro que no es mal jugador, lo que pasa que aquí se encontró lo que le pasó.
Está Rafa Mir también en el
Nottingham. Sí, en el Nottingham, delantero centro.
Bueno, ¿mejor o peor?
No, yo
igual. Estamos todos igual.
Igual, sí, en principio igual. De todas maneras hay que esperar a que acabe la temporada.
No, Ferran, si esperamos al final, ya no sé. ¿Para qué estamos aquí?
Tú no has tenido...
¿Cerramos el chiringuito?
No, tú no has tenido al Panda una temporada y has podido valorar.
No, pero te estoy diciendo que hay que valorar a priori.
A priori me parece incluso claro. Hasta superior.
Bueno.
Sí. Ahora, si los jugadores juegan en su sitio, a ver el entrenador qué sistema hace, si los jugadores lo entienden, porque parece que a día de hoy todavía no entienden al entrenador, bueno, en principio...
Bueno, hasta la marcha de Borja, todo el mundo sabía que jugábamos 4-4-2. Una vez que se fue Borja, empezamos a perder un poco el Loremus.
Bueno, sí. Ferreira, que es máximo goleador.
Sí, no, es el
igual
tercer,
el sustituto...
Tercer máximo goleador de la Europa League. Bueno, de Europa, con 6 goles.
Bueno...
Y no se entiende que si quieres jugar con 4-4-2, pues a malas pues juegas con Boulay y Ferreira. Y muchos partidos en Liga, sobre todo. El otro día, por ejemplo, ¿para qué me derrotas a Ferreira cuando ahora tendrá 15 días de descanso? Claro. El día de Granada.
Bueno, lo cambias en el minuto 60.
Dicen,
estaba tocado.
Que estaba tocado.
Pero
Caleri,
yo
no me lo creo.
Lo metes Caleri y en el 60 metes a Caleri.
No, Caleri le faltaba... Caleri no ha jugado, si tenía un entrenador personal. Es que lo que no podemos hacer es traer un jugador que lleva 2 meses con un entrenador personal. O sea, tú necesitas ya. No puedes estar ahora un mes intentando poner en forma Caleri.
No, si
trae a Zaza. Gástate la pasta en Zaza y ya está, hombre.
Tampoco mejoramos mucho cuando salieron ellos dos.
Supuestamente pero, físicamente estaba
hombre,
bien.
Hombre, ya perdíamos.
0-3 creo, ya perdíamos.
Con
el 0-2. Con
el 0-3 sale.
Sí, Caleri con el 0-2.
Sale Caleri y nos meten el 0-2.
Yo creo que...
Ya no me había metido.
No, aún no. El 0-1 sale Caleri y a los pocos...
Nada, a los 2 minutos de estar Caleri en
el
campo...
El gran despeje de Roca.
De Roca que la mete ahí en
medio. El pase de la muerte, de Roca.
Yo creo que hay que contarle como asistencia.
Yo creo que más allá del doble punta el
se te va a enfadar.
Me da lo, ya está, es igual, si ya está cabreado.
La plantilla que hay ahora mismo no es para 4-4-2, porque un 4-4-2 tiene que ser tienes que tener jugadores intensos, agresivos en la recuperación, que presionen, y no tienes ese tipo de jugadores. Porque tienes unos jugadores que están acostumbrados a tener el balón, pero cuando el balón no pasa por sus pies, no tienes cuando ese tipo de jugador no tiene el dominio del partido, cuando no tiene el dominio del juego, sufre mucho, porque a Merendo no es que no quiera el pobre chaval, pero es que no le puedes pedir que te presione, a Darder tampoco, a Marroca es el único que todavía es un perfil más recuperador. A Granero, justito. O sea, son jugadores para tener el balón y para triangular. Al momento de que no tienes el balón, el momento de que tienes que correr para atrás, el momento de que tienes que presionar, pierdes mucha fuerza porque no tienes músculo en el centro del campo. Y el 4-4-2 está enfocado a un equipo que puede tener el balón en según qué fases, pero es, el 4-4-2 de toda la vida es un sistema para salir a la contra, para poner centros, para jugar por fuera. En cambio, los jugadores que tienes son jugadores para jugar por dentro. El otro día veíamos contra Granada que todo el juego se cargaba por las bandas, sobre todo por la de Corchia, y poniendo centros. Pero ¿cómo vas a poner un centro si tienes a Guley para rematar? Si no tienes a ningún punta. Lo que tienes que hacer es jugar por dentro. Ahora, te tapan por dentro, te tapan a Marroca, sumándole el mal estado de Marc, y a Darder perdido, echado a una banda, Melendo el pobre cogía el balón desde muy atrás, que me gustó, veniendo de los partidos que estaba haciendo demasiado escorado, se metió un poco a la banda porque Corchia superaba por banda y le dejaba ese espacio, pero tanto Darder como Roca como Melendo estaban muy desaparecidos. Acabas, o sea, no pueden presionar.
Acabas de explicar la primera parte en fuera del Zoira. Lo mismo.
Sí, lo mismo.
Con los mismos jugadores que ha nombrado Alberto.
Y aparte,
los mismos jugadores.
¿Veis que lo comentamos antes fuera de micro? Que Gallego ha suspendido primero de entrenador, o sea, haciendo lo que hizo en el planteamiento en la primera parte. O sea, lo que hacía el juego centro por banda, si tienes con Buley que ha perdido.
Buley es bonito.
Claro, sí, pero me refiero.
No, pues, no, es que no tiene,
el metro
no
tiene... 3 para rematar de cabeza, es que realmente es que. Bueno, remató una, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
De casi.
Lo que le vino demasiado fuerte y no pudo girar la cabeza con tiempo, pero igualmente yo creo, y lo que estoy viendo es que Uley no es un jugador para salir de titular. Yo creo que es un jugador de segundas partes, de cuando hay el partido y ya entra un poco de correcalles, de mucho ida y vuelta, balón al espacio, tal. Pero yo creo que para jugar de titular,
aunque no, si sale de titular, lo que no puede salir es de delantero centro.
Y a pesar de esto, creo que ha perdido un poco de confianza en estas últimas semanas. Creo que ha perdido un poco de confianza.
Los jugadores han perdido confianza.
Pero Buley tuvo una ocasión que no sé por qué no chuta puerta en vez de querer reguetear.
Porque se quiso cambiar la pelota de pierna. Sí, claro, dos veces le pasó.
Tal como iba, la podía engaltar a la portería. Oye, es que no chutamos la puerta. Otro defecto. Y Alberto ha hecho una exposición perfecta de lo que yo pienso.
Por eso luego le envían, le escriben tuites, que gran fichaje.
Simplemente...
Sí, Rufete me ha contratado, Rufete.
Y se sube, bueno, entonces vienes como el club, como Ferran.
Sí, voz institucional.
No, Alberto, pero lo que acabas de exponer no es otra cosa que rectificar lo que te estoy diciendo yo, que nos falta un stopper en el medio campo para jugar con un 4-4-2.
Rectificar, ¿no?
¿Qué he dicho?
Es igual, ahora no seamos puristas.
No, a rectificar, no, pobre ratificar. Hombre, pobre Alberto, perdona.
Bueno, ratificar, he dicho.
No lo sé, es igual. Yo te he entendido.
Era bueno, ratificar, sí.
Lo que yo te decía, que falta el stopper este para jugar en 4-4-2, porque si hay alguno que tenga tiempo de llegar y si hace falta meter la zamba, meter la zamba.
Y luego creo que el otro problema viene de la defensa, de la salida de balón. O sea, un problema está en el centro del campo, luego arriba que no juegas con puntas y encima quieres jugar a centros y a balón y a juego directo, y otro tienes ahí el problema, que es que los dos defensas, ya lo hemos comentado y estoy cansado de decirlo, y cuando pueda le voy a preguntar a Gallego porque me tienen un sin vivir.
Pero te va a decir que es una decisión suya.
¿Por qué juega Calero en la banda izquierda? Es que no lo puedo comprender.
Alguien me escribió ayer que en el Valladolid jugaba también en la banda izquierda. Que Kiko Livas jugaba en la derecha y que Calero en la izquierda.
No tenemos ningún
centro.
Igualmente,
yo te digo lo que a mí me contestaron ayer.
Se desperdicia los dos. Porque al final juega. Exacto. Al menos ten uno que juegue por su lado.
Era, claro. Con David era David López, Naldo. Y Naldo estaba en la izquierda. Y David siempre la derecha.
Pero Naldo no sale con el balón. Con
pues,
lo cual,
pues entonces pone a Calero en la derecha.
Es que, claro, y luego cuando yo lo he comentado con gente me dicen, ya claro, pero entonces ¿qué pones? ¿Al que tiene menos experiencia en su lado malo? Bueno, pero es que si tú pones a Naldo o a Lluís en la izquierda, ellos no tienen que sacar el balón. Claro. O sea, es que ellos, su función no es sacar el balón y a la hora de defender no es tan prioritario jugar por tu lado, por tu lado natural. En cambio, Calero lo tienes puesto en la banda izquierda, que no solo pierde salida de balón, sino que como es un jugador acostumbrado a salir con el balón y él se siente así porque es su estilo de juego, lo intenta.
Como hermoso.
Y lo intenta, aun no estando en su perfil bueno, lo intenta porque es su estilo de juego y él tiene dentro el automatismo que yo recibo y divido. Y claro, como lo hace con la izquierda, o lo obligan a pegar el pelotazo, o el pase que tiene que darlo con la izquierda es poco preciso, no va fuerte y los pases por dentro tienen que ir fuertes y al final él mismo yo creo que se acaba automatando, porque dice, yo quiero salir por aquí porque es mi estilo de juego, pero es que por la izquierda no puedo, pero me pone aquí. Entonces yo creo que esto es algo que si Gallego no lo ve, yo creo que Calero se lo tendría que decir, o entre todos, Fernando, ponte por la izquierda, ponte por la derecha, vale, porque es
no,
que...
David, pon a Fernando por la derecha.
Que pierdes una salida de balón importantísima.
El entrenador escucha.
No sé, eso
es que no lo sé, claro. Ahí está.
No,
la...
pero a lo mejor
juega. Bueno, Bernardo, ¿por qué Bernardo no juega? ¿Alguno me lo puede explicar?
No juega por mala suerte, porque el Gallego utiliza la suerte para definir las cosas que le pasan. Entonces, ¿hemos tenido mala suerte? Pues Bernardo juega por mala suerte. Ya está.
Yo a Bernardo lo veo. A mí en el Girona me parece un buen jugador.
Para los 8 partidos que. Perdón, 9 partidos que llevamos.
Ha jugado uno, ¿eh?
Ha jugado uno. Yo creo que para los 9 partidos ha habido momentos en que yo lo hubiera puesto, pero vaya, sí. Sobradamente.
Yo creo que acabará jugando porque es un jugador apto para según qué partidos, que te puede funcionar.
Por ejemplo, el campo de Eibar, yo creo que el campo de Eibar es un partido para Bernardo. Porque el Eibar no para de centrar.
Pues juega con Calero Bernardo.
Ahora que saca el tema de Eibar... Creo que, no quiero ser pesimista y tal, pero creo que es el peor campo posible para cambiar la dinámica, ¿eh?
Sí. Tampoco están muy finos, ¿eh?
No lo digo por el Eibar en sí, sino que es un campo que, intenso, aunque vaya a jugar intenso. El Barça, el Madrid y el Atlético, sí, nunca van a hacer su mejor partido.
Bueno, porque... pues saca a Caleri y al Chucky y a bombear balones y ya está, y sí, arriba todo.
No, es que me vengo a referir que no es un campo grande para poder coger sensaciones, que se haga un español de juego.
No, porque te van a presionar. Es verdad
muchísimo,
que su mejor jugador ya no está, que
campo
Jordán.
Pequeño, sí, bueno.
No, es cierto que Jordán
ha vuelto
no
Inui, bueno, tiene un buen equipo.
Ya, pero...
Yo solo digo que no es el mejor estadio para recuperar sensaciones.
Prefiero el campo Leibar que el campo del Barcelona.
Bueno.
Por eso te lo digo.
Valdo azulgrana igual. No,
es igual, pero el campo del Barcelona no...
El CSKA también.
No, pero el tema es lo que dice él. Hay que jugar con... Ahí sí que puedes poner 2 puntas fuertes ahí, que Calais se supone que tendrá 10 días más ya para haber entrenado con el equipo.
Yo entiendo que sí, es que juega con el 4-4-2.
Aparte, ¿cuántos internacionales hay? Bueno, hay 2 que ni los cuento.
Está
el Buley,
el bonito Vargas juega la sub-23.
Bueno, no sé contra quién juega.
Contra Maldivas.
Maldivas.
¿Quién?
Buley.
No, pero...
Este ya no va a ser titular el día de Eibar.
Es que no puede ser titular en Eibar, Buley.
20.000 kilómetros, entre ida y vuelta se va...
Y el bonito también está...
Bonito va a Argentina.
Buley juega 2 partidos que me lo he apuntado con... Juega mañana en Buenos Aires contra Bolivia y el domingo en Buenos Aires también contra Colombia. Y Buley juega contra Maldivas el 10 de septiembre... Martes que viene, partido de clasificación para el Mundial del 2022, y Puado y Lozano juegan este viernes contra Kazajistán con la sub-21 y el martes contra Montenegro. Esos son los compromisos de los internacionales del español.
Bueno, pues hablamos del entrenador en esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. ¿Qué os preocupa de Gallego?
Bueno, me preocupa que 9 partidos y ha utilizado 3 sistemas. Me preocupa que haya manifestado esto, que para él los sistemas no tienen una importancia relativa. No sé, veo el equipo muy perdido. Veo los jugadores que les cuesta mucho interpretar lo que quiere el míster. Me recuerda a otras temporadas pretéritas, sobre todo pues cuando venía algún entrenador nuevo, como pasó con Juan de Ramos, que los jugadores no acababan de interpretar bien el sistema al inicio.
Bueno, tampoco tenemos un buen equipo en aquel momento.
No, correcto, pero
y
bueno.
Juan de pidió una serie de jugadores
eso es cierto.
Y no le trajeron, se cabreó,
cierto,
y al final acabó como el reserva de la Aurora.
Eso es cierto, pero bueno, empecé también a ver jugadores que no sabían interpretar bien el rol en el que se posicionaban. Bueno, he visto esto, ¿no? Y después he visto algunos planteamientos de partido que me han asustado un poco. A mí el partido de la vuelta con el Zoria me asustó el hecho de
lamentable, tío.
Ya no solo la dinámica del partido sino el propio planteamiento
y contra el rival que está jugando,
sí, con el rival que está jugando. Los cambios del día del Sevilla también me dejaron un poco atónito, porque ya no solo el cambiar el Ferreira por Calero, sino es que luego pasas a jugar con laterales profundos cuando tus dos laterales precisamente no son jugadores
Javi López y Vida,
que no son los muy virtuosos para llegar desde segunda línea y generar. Bueno, lo veo perdido y sobre todo lo veo poco autocrítico, que es lo que a mí un poco me preocupa, ¿no? No sé si estos son ataques de entrenadores o, bueno, él tiene muy claro, dice que tiene muy claro que el español va a llegar a un cierto nivel y tal, pero eso se tiene que demostrar.
Claro, yo creo que está obligado a decir eso.
Bueno, pero se tiene que demostrar.
¿Crees que Gallego ha cambiado?
Lo veo a la defensiva en las ruedas de prensa. Nunca ha sido una persona excesivamente... simpática, me va a parecer, a nivel de ruedas de prensa, ¿eh? A nivel de, pero lo veo una persona que está muy a la defensiva. El otro día se contradijo, dijo, yo no puedo analizar a mis jugadores en base al sentimiento, ¿no? En base a la emoción. En cambio, su discurso del día del Zorrilla fue en base a la emoción. Bueno, hoy no importa nada porque lo que importa es que hemos pasado y que estamos contentos, ¿no? Ostras, entonces, me parecen unos cambios de discurso y unos bandazos que a mí me dejan... En una situación, no sé, me deja muy atónito, sin saber exactamente lo que pasa. Y luego esos cambios, ya te digo, de planteamientos, de distribución de jugadores, de ahora juegas de titular después de estos dos partidos que no juegas.
No ha repetido ningún once.
No veo esa
cuestión. Demasiados volantazos.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, contigo.
Yo creo que no pasa nada porque de vez en cuando peguemos un pelotazo y sacamos el equipo de atrás. Porque ahora parece que si no juega la pelota del portero al lateral, al medio, pasamos, volvemos para atrás, volvemos, llegamos al área y terminamos otra vez en el portero.
El tiki-tuki famoso.
Mira, conté, sí. Una jugada que conté 17 toques, si no recuerdo mal, la primera parte, perdiendo 0-1 para llegar al medio campo. Claro, solo va a superar la presión de los dos puntas de ellos.
De vez en cuando un pelotazo y sacar el equipo de atrás y meterlo ahí dentro al área del equipo contrario.
Sí, pero
antes decían, pilótalo ya. Pues venga, vamos.
Sí, pero una cosa es meter un pelotazo en un momento de urgencia o porque te están presionando y te ves obligado a meter el pelotazo, y otra que te bases todo tu juego a meter balones al área contraria cuando no tienes dos delanteros referencia. Claro, una cosa es en un momento puntual despejar y sacarte el balón de encima y tal, y la otra es basar tu juego en un partido en el que no tienes dos puntas y tienes a una defensa que está acostumbradísima a despejar balones, que para la defensa de Granada era un caramelo. O sea, todos los balones de cara, despeje, con Buley. O sea, es que era un caramelo. O sea, no generabas nada, no les ponías en apuros, ellos estaban muy a gusto en defensa.
A mí, perdonarme, pero me cuesta ya creer en él y que esto pueda revertir como todos quisiéramos.
Realmente. ¿Por qué te cuesta creer en él?
Porque he visto unas contradicciones muy grandes. Porque a pesar de clasificarte contra equipos, ¿qué equipos? De la Europa League, de la previa. Ha habido partidos lamentables. Los dos del Zorrilla han sido muy lamentables, menos un cuarto de hora de la remontada.
Estoy de acuerdo.
O sea, lamentables, has tapado el resultado. Luego, tú llegas, encuentras una plantilla y quieres imponer tus ideas, que yo entiendo que todo entrenador quiere su libreto, pero este equipo no puede jugar como él quiere jugar. Tienes que amoldarte un poco y más adelante, cuando tú crezcas como equipo, poco a poco, y los jugadores va a hacer variantes. Este equipo funciona a lo mejor mejor con un 4-3-3. Lo que no puede ser estos inventos que quieres hacer, porque es que el otro día, cuando yo vi que los delanteros en el banquillo y a las tres jugadas ya vi, pero ¿dónde vas? Estás fomentando juego de bandas, tanto laterales como el bonito y tal. ¿Y qué tienes para rematar? Las líneas, 25 metros entre Dardé y Roca. Independientemente de los errores individuales y gente que está con falta de confianza.
Esa es otra, creo que
los jugadores no se lo acaban de creer al entrenador. ¿Y qué pasa? Que ya te has mermado. Ya todos comprábamos de pasar a Europa League y al menos ganar a Granada, aunque sea mal. Y ya sé que queda mucha liga y se puede cambiar, pero es que no le veo con que él pueda, no sé.
Sí, por eso la pregunta que os hacía, si vosotros veis que David Gallego está preparado para poder hacer este cambio.
Claro, es que yo creo que es aventurarse demasiado decir sí o no rotundamente, pero lo que estamos viendo de momento no convence. Está claro que ahora tiene esos 15 días para trabajar y a partir de ahí yo creo que se le podrá juzgar un poco más conocimiento de causa, pero al final es eso, o sea, todo el mundo ve que ha cambiado demasiado de esquema, que él no lo acaba de tener claro y... Además, yo creo que es algo que a la gente le vuelve loca, que luego cuando le pone el micro en la boca a Gallego no sabe transmitir los problemas que todo el mundo está viendo y la gente piensa o cree que Gallego no lo acaba de ver.
En el B lo hacía.
Sí, de alguna manera eso...
Claro, es que en el B era capaz de transmitirlo, sea cabreado, poniendo ejemplos, pero es que en el primer equipo... No es capaz de transmitir todo eso.
Un segundo, esta es una teoría. Y la otra teoría es que lo explica de esta manera y lo explica así de cara a los jugadores. Porque de cara a la galería considera que de momento no es tan importante lo que piense la gente. Y cree que es importante que los jugadores se sientan en confianza con él.
Sí, pero los jugadores no son tontos. Sí, pero luego te sale Diego López diciendo sí, sí. lo que dice y Víctor Sánchez Víctor. Reconociendo sí, que, sí, sí, que sí. están muy mal.
Yo pongo sobre la mesa no, las dos teorías tanto, que existen ahora mismo.
Por lo tanto, los jugadores dicen, ¿qué está diciendo este hombre?
Hay una palabra que ayer tú remarcaste de Víctor Sánchez, que es actitud.
Actitud, lo dijo él.
Sí. Actitud. Y esto, cuando un jugador me dice que falta actitud, cagada la hemos. Cuidado, que esto es muy importante. Porque un equipo sin actitud no va a ningún lado.
No, es un equipo que no sabe competir en estos momentos. A veces en Liga no estamos sabiendo competir. Eso es preocupante.
Me comentaba un amigo esta mañana, es como, me siento como... ¿Sabes cuando vas a un trabajo que lo tienes que hacer porque tienes que mantenerte, pero no te va mucho? ¿Sabes? Que siento, pues me decía, hay parte de los jugadores que se sienten a lo mejor un poco de... Uy, jugar de esta forma, así no me encaja con lo bien que estábamos el año pasado.
Obligados.
Es como un poco de... Sí, es que yo veo un poco
no,
mental.
No, el problema es cuando los jugadores no confían ya, en lo que hace el entrenador.
Claro, es que ahí está un poco el tema.
Yo creo que ahora a David hay que darle estas dos semanas de pausa, que acierte con el sistema. La excusa de la Europa League ya no es excusa.
Es que lo de la excusa es de un club pequeño.
Sí. Pues eso.
Porque para eso lo decimos, dijimos ayer.
Ahora ya no la tiene.
Te dejas empatar con la Real Sociedad y ya está. Y ya no vas a Europa. Si vas a utilizar la excusa de Europa, no hace falta que vayamos a Europa.
La clasificación para Europa.
No, claro. Claro. No hace falta que vayas a Europa si vas a estar durante dos meses con la historia de que es que tenemos que hacer una pretemporada distinta, que no sé qué.
La gente que empieza que si hay que tirar la Europa League porque no estamos preparados, entonces para competir.
Claro, ¿para qué vamos?
A mí me preocupó la frase de David Gallego después del 0-3. Estamos más cerca de ganar. Sí, eso me mató. Sí, claro. Porque si estamos más cerca...
Es que estamos muy lejos entonces.
Es que yo creo que se trata de que no elige bien el momento de las frases. O sea, dice unas frases que no elige bien el momento en las que la dice.
Pero Alberto, yo tengo una duda.
No puedes decir
yo tengo una duda. Y es, si no está preparado o está tan... No tensionado, sino... que quiere quedar bien, es decir, no quiere meter la pata,
sí.
Y al no querer meter la pata, al final acaba metiendo la pata.
Decir lo de la suerte, que habían perdido por detalles de suerte, es que yo casi rompo la pantalla, pero es que encima, cuando habla de que descansaremos bien, me toca mucho estos tópicos de descansaremos bien, o sea...
Bueno, y el no hemos podido preparar el partido contra la Granada bien...
Pero eso ya lo sabemos.
Es que eso le pasa a todo el mundo que juega
claro.
competiciones. Oye, y no sé, no tienes un día y pico para prepararlo, cuando vuelves del viaje a Ucrania tienes algo para prepararlo, tienes que tener en
no,
mente,
pero tú lo sabes perfectamente, claro, Arnau, no que sé. Tú vas a venir exacto. de Ucrania a las 5 de la mañana,
sí.
que vas... Mira, el viaje a Moscú.
Correcto.
El viaje a Moscú va a ser peor. Claro. ¿Por qué? Porque tú vendrás de Moscú a las 5 de la madrugada, el viernes llegas muerto, el sábado te tienes que ir a Mallorca porque juegas el domingo a las 12.
Claro.
Y en este caso has tenido un día de descanso en sí porque no te has tenido que mover de Barcelona. ¿Cuál va a ser entonces la excusa del día de Mallorca?
Ojalá se gane allí, ¿eh? Porque
no, pero no, yo pregunto,
¿no? Contigo, Javier. Ya,
tú sabes lo que te va a tocar.
Cosas prefabricadas de antemano, que claro, que digo...
Para eso chicos, tienes 24 jugadores.
Y el Madrid y el Barça, por esa regla de tres, tampoco tienen tiempo para prepararse los partidos que juegan.
Ni
el
Sevilla, ni el Getafe.
Y siempre los compiten.
Es que... Los de la NBA se quejan cuando juegan cada
pero
no, ya sé, no se puede comparar. Pero
no, claro, estamos hablando de la Liga, es decir, no puedes estar buscando excusas. Porque cuando le buscas excusas... Es que hay algo que está fallando.
Porque no tienes el Granada en mente. No tienes el Granada. Tan difícil es analizar el Granada, un equipo que te va a venir a esperar con dos líneas de cuatro. Pues si eso... A ver...
Pasa que el Granada sabía que jugaba.
Sí.
Un poquito ordenadito, dos oportunidades para adentro.
A ver cuando alguien dijo, no, es que Granada es una banda. Pues ojalá nosotros fuéramos una banda.
Una banda.
La banda al empastre. Porque el Granada no es una banda. La Granada puede tener jugadores.
Mira, tiene un Machís que llevó de Corcoll a Corcia.
Bueno, por el problema de la primera amarilla.
Sí,
claro. A minuto uno le meten una tarjeta amarilla que tampoco creo que era para tan para sacar.
Bueno, pero
esa es otra, que el debutante también tela,
El árbitro,
el debutante,
cuidado,
El no añadir nada a la primera parte.
Ni la segunda tampoco, ¿eh?
Sí. Dos minutos. Bueno, ya la segunda da
sí,
lo mismo.
Da lo mismo, ya sé que da
el debutante,
mismo. Pero yo te digo que quizás llevo mucho tiempo viendo fútbol. Quizás no mi fútbol no es este que hace el español. Este de ir tocando para atrás, para adelante. A mí me gustan los equipos aguerridos, los equipos que presionan, los de equipos que van de acá a la barraca.
Dirían que eres Amarrategui, entonces.
No, todo contrario.
A barraca.
Sí, hombre, esto se decía.
Con este equipo no podemos jugar así.
Ya lo sé.
Claro, que no podemos jugar así.
Pero sí presionar un poco más.
¿Pero con quién presionas?
Bueno, pues ya estamos, porque nos tenemos que jugar de otra manera.
¿Con Víctor Sánchez? ¿El único?
El único que presiona. El único.
Porque Darder presiona. Media
hora ya tiene tarjeta.
Darder no presiona. Roca presiona mal. Melendo no presiona. El Monito presiona de vez en cuando. Pero el Monito presiona porque es inteligente y sabe... ¿Cómo recuperar valores?
Sí, pero si presionas solo...
Claro.
La presión tiene que ser conjunta para...
Ulei no presiona.
Lo sabe.
Entonces, no puedes jugar con ese sistema.
Y si no, la vuelta a decir, Alberto, Arnau, Farran, todos lo hemos dicho. No hay equipo para jugar con este sistema de momento. Y mientras si quiera seguir con esta idea, pues vamos a pasarlo mal.
¿Una defensa de tres?
A ver,
un 5-3-2.
Sí, en el momento en que entren Pedrosa y Corchea ya están dinámica, pues sí, porque son dos laterales profundos.
Pedrosa. No, me refiero a que tenía para 4 días.
Ah, vale.
Para 4 días en este momento va a ser.
Son los chistes.
Vale. No, es que pensaba, digo, a ver si. Ha dicho algún jugador que ya no pertenece a algo. Pedrosa.
Lo de los partes médicos que nunca se sabe qué ha pasado ahora.
Pero a ver, tema parte médico.
¿Y tu raspe que.
Tema parte médico es el jugador quien debe dar permiso.
Sí.
A ver si se os mete en la cabeza. Que es el jugador quien debe decidir si el Español o cualquier club da el parte médico.
Sí, pues que ya no digan desde un principio que tiene para 3-4 días. Arreglado.
Pero se ha llevado un mes, ¿eh?
Sí.
Pero tenía para 3-4 días.
Bueno, 3-4 no, pero igual sí una semana, 10
sí,
días.
Sí, pero no un mes.
Pero siguió con molestias.
Y ojo a Iturraspe, ¿eh?
Bueno, es que las lesiones aquí en el hombro son jodidas, ¿eh?
Sí, pero nadie ha dado un parte médico después del primer parte médico.
No, sí, se dijo que se seguirían haciendo pruebas y que en función de la evolución, pero en ningún momento se ha dicho cuánto tiempo va a estar de baja.
De eso momento, lleva el jueves a las 2 semanas.
Tan malo es informar.
Bueno, pero que es el jugador. ¿Cómo si a ti te operan de fimosis y no quieres que se entre nadie? Claro. Bueno, es un decir, ¿eh? ¿Verdad?
Pero a lo mejor puedes decir...
Sufres en silencio.
Claro.
Pero sí que puedes decir el tiempo de baja, aunque sea...
No tienes por qué decirlo. Si el club no quiere...
No, porque a ver...
La has pillado ahora,
sí,
¿eh?
Sí, lo he pillado antes.
Yo volviendo un poco al debate, que era el cambio de sistema que tú planteabas, Javier.
No, cambio de sistema no, planteaba también la situación si el entrenador está...
Sí, preparado, bueno, yo
preparado, por ejemplo, y el entorno del entrenador...
Tiene que estarlo, a ver, y si no va a ser un grave problema para él. A mí es lo que has comentado, de poder utilizar un sistema de jugadas con carril, ¿no? Un 3-5-2, pues sí, con Pedrosa y con Corchea lo veo. Ahora, si juegas con Javi López y con Didac, bueno, tienes más dificultades porque son dos jugadores que generan mucho menos... Pero
es que lo preocupante está un poco, que es que nos vamos a plantar ya de cara a la cuarta jornada de liga y estamos hablando de qué sistema va a jugar el equipo. Es que eso, cuando llevas ya 3 eliminatorias de partidos oficiales.
Pues llevas 9 partidos.
Claro, es que eso es lo que a mí más me preocupa. Porque dices, ¿y entonces qué has trabajado con el equipo? Me pregunto yo. ¿Físicamente has corrido? ¿Has cargado piernas? ¿Pero qué sistema has trabajado? ¿Qué les has querido transmitir a los jugadores? Claro,
¿Que hay un sistema antes de Borja y otro después de Borja?
Pero no creo.
No, claro, con Borja lo teníamos claro. Estábamos jugando con un 4-4-2.
El otro día con Borja hubieras tenido el recurso de mandar algún balón largo para que le aguantara él, saltarte el juego este tan horizontal.
Pero es que Caleri puede aguantar.
Sí, y al salir solo con Buley, que necesita balón al espacio y todo, pues fue para mí una complicación añadida.
Luego, un poco yo lo que noto es que los jugadores deberían tener, porque el entrenador está para dar indicaciones y dar instrucciones a los jugadores, y habitualmente el entrenador... Pongo un ejemplo de un jugador en concreto, le dice, tú tienes en tu posición 3 opciones y el jugador en el momento indicado, digamos, elige una de las 3 opciones que le ha mandado el míster, cuál es la que el jugador considera que es la mejor para ese momento. Pero creo que es que los jugadores tienen demasiadas instrucciones en la cabeza y no saben cuál elegir. Y esa es la sensación de que me da a mí, porque cuando se dice, es que este jugador es muy inteligente, ¿por qué? Es porque sabe elegir qué gesto, qué movimiento, cuándo meter ese pase, cuándo no, cuándo ir directo, cuándo combinar en corto, pero tiene una idea de juego. Tiene algo que el entrenador le ha dicho. Queremos que el equipo juegue así, pero sí, creo que Gallego ha dado demasiada información y los jugadores van eso, pues lo que hablamos, un poco perdidos, creo.
Ayer, en el partido España-Puerto Rico de baloncesto...
Vi un rato el partido, sí.
Hubo un...
No sé si fichábamos a alguien, no.
No, hubo un momento...
un punto de referencia.
No. Hablando del tema del entrenador-jugadores, hubo un momento que España está jugando mal. Sí. Entonces... Escariolo pide tiempo muerto y les dice, pega un insulto,
una bronca,
y dice, aquí se hace lo que dice el sistema, sí, y no lo que hace cada uno lo que le dé la gana.
¿Verdad?
Sí. Dijo una palabra concreta que me gustó mucho, que fue, ostras, no me acuerdo, dijo una palabra concreta además, ¿eh?
Por eso a veces los jugadores,
disciplina.
Los jugadores,
disciplina,
a lo
disciplina
mejor,
práctica.
Pueden elegir. O podrían elegir, pero el entrenador no les deja elegir.
Bueno, los jugadores...
Es que no lo sabemos.
Es que pueden elegir. No, dentro, claro, del sistema hay varios momentos del partido que debes hacer una cosa u otra.
Sí, pero cuando el partido no está como tú planteas, a lo mejor sería bueno que el jugador pudiera elegir.
Tuviera más libertad.
Pero es que a lo mejor no le dejan al jugador elegir. Y pongo el ejemplo de Escariolo, que Escariolo dijo ayer, disciplina, el insulto...
Sí.
Aquí
sí,
se hace, sí, el sistema.
Exacto, que el jugador no empezó a hacer la guerra por su cuenta, todo, exacto, sí. Fue así, es verdad, y a partir de ahí, disparó la diferencia 14.
Sí,
y un 4 de 30,
¿Qué es un 4 de 30?
De triples, dices.
Ah, bueno, pero, claro, eso ya es otra historia.
Hoy no sé si habéis visto.
Sí, he visto el Turquía-Estados Unidos. Ha habido una cagarela total de los turcos, ha fallado 4 tiros libres seguidos, que era la victoria.
Pero, y aparte, aquí el tío no sé por qué va a tapar aquel balón. El tiro.
Bueno, es igual, pero no vamos.
Es igual, va.
No, yo hablaba del tema del entrenador, por lo que decía Alberto, con lo que dijo ayer Escariolo, del tema del sistema, que el sistema es el sistema.
Y pero hay un sistema, ¿no?
Sí, el problema es que.
Es que parece que no lo haya,
lo sabemos.
En español, porque parece que el partido empiece y el español no tenga un plan. No tenga una estrategia definida en vamos a hacer esto, ¿no? Parece que se va adaptando en función del rival, y eso un partido en casa contra Granada no puedes dejar ir en función del rival, y si me atacan así yo defiendo así, ¿no? Tienes que tener un plan, y parece que no lo tienen, porque salida de balón, como decía, muy justa, en el centro del campo no tienes el balón, y tú supuestamente planteas un partido para tener el balón, porque sabes que el Granada no es un equipo que vaya a querer dominar, sino como igual que el Alavés, es un equipo que no sufre sin balón, y con lo cual tú los jugadores que sacas, con Darder, con Roca, con Víctor, con Melendo, son jugadores para tenerla. En el momento que tú planteas esto y no tienes el balón, ahí ya hay un primer error, ahí hay un primer cortocircuito que hay que saber reaccionar, pero claro, todo esto sumado a los fallos
individuales, que son graves,
a los regalos, pues claro, 0-3. Todo esto igual a 0-3. Claro. Es que el fútbol al final no es, el fútbol está inventado. Es que no quiero decir, no, tampoco es nada del otro mundo.
Habrá días para hablar, pero supongo que en Eibar habrá un partido similar al de Vitoria. Querrán el equipo nuestro salir.
No, será peor, en Eibar es peor.
No, me refiero, es peor, pero que intentarán ahí las líneas juntas y no sé qué querrá hacer Gallo. O sea,
no, pero claro, contra el Eibar está claro que, o sea, los equipos ya están viendo los problemas que tiene España en salida de balón, y todos los equipos te van a apretar arriba, pero todos. Y si nos centramos en el partido de Eibar, y por un campo muy pequeño, que evidentemente que te van a apretar arriba porque es la única manera de hacer daño. Y el español ahí sí que tendrá que tener mínimo uno o máximo dos puntas, porque evidentemente va a tener que tirar más de juego directo, de pelotazo arriba y descarga y segunda jugadas, porque evidentemente si no juegas en casa contra la Granada, menos lo vas a hacer en Ipurúa, que te van a apretar arriba, y es que ahí sí que no te van a dejar jugar para nada. O sea, ahí sí que vas a hacer un partido mucho más físico, claro.
Ponemos la XG en la quiniela, cero tiros a puerta...
Bueno, claro, eso es otra cosa.
Bueno, pero en Ipurúa, es que por ejemplo, las áreas están mucho más cerca. Claro, al ser más pequeño se llega mucho más rápido al área. O sea, con lo cual es un partido que habitualmente hay muchas ocasiones de gol o hay muchos acercamientos. Claro, pero tal y como viene el español...
Yo recuerdo que el año pasado en Eibar perdimos 3-0 y no chutamos a puerta ni una vez.
Verdad.
Y en Getafe
uno
tampoco.
De los peores partidos de la temporada.
Con el del Getafe.
Sí, sí, ese partido fue...
Sí, esos dos fueron terribles.
Por eso te digo que, por muy cerca que estén las áreas...
No, me refiero... No, bueno, habitualmente no, es pura matemática, ¿no? Están más cerca, con menos pases llegas al área rival. Ahora, otra cosa que es que no enlaces dos pases y que el otro equipo te apriete arriba y evidentemente, pues, si no llegas, no chutas, y si no chutas, no marcas.
Alguna cosa más y vamos con, como cada martes, con el especial secciones, porque ya estamos a punto de empezar las ligas.
A puntito, Javi.
¿Alguna cosa más del primer equipo? ¿No?
Que no tengo palabras ya.
Luego no las escribas.
No, luego me motivo.
Luego te motivas. 8 y 14, hacemos una pausa y hablamos de secciones.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
8 y 14, ponemos ya el punto final a nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Como siempre, un placer contar con este patrocinador en esta gran tertulia, como siempre, con Xavi López, Isidra Espiga, con Ferran Granell, con Alberto Osuna y ahora también con el presidente de las secciones, con Ardó Baqué.
Sería el primero que quieran echar, ¿no?
Sí, seguro, claro. Posiblemente.
Cuando quieran echar a alguien será el primero.
Pero es distinto. Bueno, el tema de la firma, ¿cuándo se sabe ya?
Bueno, mañana tenemos una reunión programada en el club, así que, a ver.
¿Mañana puede haber noticias?
Espero que sí. Tengo que conversarlo con ellos para buscar una buena fecha que vaya bien al club, a nosotros y a unos terceros, para que se presente y tampoco no quite mucho...
Bueno, muchas gracias. Es una semana para eso.
Sí, sí.
Una lista de peticiones para Rujo Vázquez.
Bueno, pues.
Que no tengo pegatinas, que no vi ni una.
Ponerme yo. En área.
Pues repartieron las 15.000.
Pues. Repartían de 10 en 10.
Xavi, ya sabes. Papel en blanco, Arial, doble espacio y a letra 10.
¿Cuánto te llevaste tú? Mal, ¿eh? Pues una de las cuatro eran mías, ¿eh?
Hombre, tampoco, si éramos cuatro, tampoco,
no me llevé cuatro.
Yo no me llevé ninguna tampoco.
Yo tampoco me llevé ninguna.
Yo tengo una, pero la regalé.
No, yo no, ni
bueno, la, no me la dieron a mí. Me la dieron, pero dije.
Ni vi que dieran,
Yo sigo teniendo aún el otro.
Ya. Yo no lo vi.
¿Tú tienes el nuevo?
No.
Es el otro también.
Sí. Falta el nuevo.
Bueno, empezamos con el hockey. Como decíamos, el Mister, ¿verdad? Estuvo el otro día escuchando. Bueno, cuando volvía y.
Sí,
O volvían ellos.
Se ha vuelto muy perico.
Sí, así me gusta.
Se ha vuelto muy perico.
Noia, 1-6 contra el Noia, equipo de primera catalana.
Correcto. Sí, la verdad que me transmitieron que fue un partido muy bueno. Es cierto que el resultado pues es un poco abultado, a lo mejor, para lo que sucedió, porque nosotros tuvimos mucha eficacia y, en cambio, nuestros porteros estuvieron muy bien. Pero ya habla muy bien de que el primer partido amistoso que a la semana que lleves con 6 nuevos fichajes, pues te compenetres también. Estuve en el entreno, tanto el primer entreno como ayer, y hablé con los jugadores y todos estaban muy contentos. Creo que hemos hecho una plantilla joven muy interesante, muy buena. Hemos ganado en gol, hemos ganado en velocidad en el juego. Y vaya, yo estoy ya deseando que pronto llegue el inicio de liga, el día 14.
¿Día 14?
En Valls. Si no estoy equivocado, 20-30 en Valls. Sábado 14, 20-30 en Valls.
Bueno, tienes una deuda conmigo. Los calendarios.
Ah, sí,
¿tú
ya tengo mandado,
o
sí.
¿Quién sí, sea el responsable de los calendarios?
El rey del Excel es él.
Sí.
Bueno, pero...
Sí. Tengo el calendario pretemporada, además, que parece aquello jeroglífico del banco,
falta,
¿no?
Los calendarios, dejo que...
Sí, te los mandaré todos.
De balonmano...
Te los mandaré todos, Javier.
Y de volei.
Para no mandarte a las webs, te los mandaré todos.
Hombre, claro. O vienes aquí...
Te los doy todos, ya está.
No,
sí.
Aquí yo, ir apuntando...
Sí, mejor.
Este viernes hablaremos con el míster, con Bernard Bosch, a ver cómo se encuentra él también anímicamente. Yo lo ves con ganas después
sí.
Del balapalo del... Ha pasado tiempo, pero...
Fue un varapalo para todos, para él mucho, yo lo sé, porque él, además, ya hace 2 años que lo conozco, que trato mucho con él. Sé que fue un gran varapalo en un año que había sido difícil, porque habíamos hecho un poco la montaña rusa, pero ahora está muy...
Habíais hecho la goma.
Sí, hemos hecho la goma, bueno, había habido algunos problemas con algunas lesiones de algunos jugadores, con la continuidad de algunos jugadores... Y cuando llegas ahí y pierdes en un cara o cruz, pues duele mucho. Este año él está muy contento con los fichajes y él se siente muy cómodo con la plantilla. Yo creo que vamos a hacer una gran campaña, de verdad.
Y subir.
Sí, ese es el objetivo primordial. Ya no podemos hablar de otra cosa que no sea subir.
¿Me permites una cosa?
Sí, por supuesto. Claro.
Que no se me enfade Isidre, las secciones se enganchan y el hockey más.
El hockey tiene una cosa
porque
que es...
Porque no ha sido a los demás.
Todas.
Ha ido, sí que ha ido a todas, ¿no? Fernando
sí.
Lo hizo el básquet
también. Sí.
Sí.
Yo este año prometo ir a
balonmano.
Balonmano,
el básquet también.
Sí. La segunda va a cambiar.
Quizá por lo vivido.
Claro, claro.
Pero...
Hockey tiene una cosa. A ver, el hockey... Estamos hablando que la igualdad es muy, muy grande... Y luego estamos hablando de un deporte que mejora mucho respecto a cuando lo ves por la tele. Por la tele es una cosa, porque te cuesta ver el balón, la pelota,
sí, sí, no, pero
los movimientos, y en directo, en cambio, sí. Tú ves incluso las indicaciones, los jugadores como discuten con los contrarios, como todos los choques. En directo gana mucho más, a mí, yo lo reconozco. Entonces, te entiendo perfectamente.
Ferran, yo no me enfado. Yo, mi deporte es el básquet, es lo que he vivido, pero yo acepto perfectamente porque yo tampoco había visto un partido de hockey. Me fui a Arenys de Munt a ver un partido de hockey y me encantó verlo
claro.
Porque no tenía idea.
Bueno, y... pero uno siempre tiene su preferido.
Sí, hombre, pero yo soy de básquet.
Bueno, hablamos del equipo de básquet, de la sección de básquet.
No,
el básquet creo que este fin de semana, día 7, tenemos un torneo en Castelldefels. El primer partido es a las 12:30, no sí. sé contra
qué rivales. El Joventut Castelldefels, que es un rival de tercera catalana, ¿no? La división la que estábamos el año pasado, el
si
local.
Y si se gana, se juega a la tarde.
Sí, el otro rival es el Prat de primera catalana y el otro no me acuerdo.
Nos estamos, recordemos, en segunda catalana.
Sí,
segunda catalana.
El hockey está en primera catalana.
Sí.
Hockey, el básquet en segunda catalana. La plantilla está cerrada ya definitivamente.
No, porque tenemos la posibilidad de firmar dos jugadores sub-21. Ayer estuvo un chico probando, un chico de Tarragona, bueno, que es de Tarragona, pero estudia aquí. Estaba probando y, bueno, estamos apurando opciones de traer un pivot de un sub-21 o dos sub-21, es bueno. Pero lo que es el grueso, digamos, de la plantilla sí está cerrado desde hace tiempo.
He visto el fichaje hoy, habéis anunciado...
Sí, señor. César Arenas.
Fichaje de un jugador.
Es un chico que viene de Copa Cataluña, es decir, viene dos categorías por encima, que es Perico. Es un escolta, un jugador no excesivamente alto, 1,76 m, 1,77 m, pero muy ágil, con un buen tiro exterior. Y es uno de los dos fichajes que hemos hecho de Copa Cataluña, de jugadores que vienen pues renunciando a un cierto nivel para bajar y jugar con el Español.
¿Estás contento,
Isidra? Sí, muy contento porque aparte también poca gente se nos ha marchado del año pasado. Mantenemos un bloque importante y creo que los 5 fichajes que llevamos hasta ahora...
Sí, hemos hecho 6 juegos que se han quedado y 6 que hemos traído nuevos.
Bueno, aumentan el nivel. Falta la guinda para mí, ¿eh? El pívot.
Aún hay dudas y hay posibilidades. ¿Hasta cuándo hay tiempo o se puede ir...?
No, se puede... Creo
aquí
que
no hay ningún problema.
No hay problema. Pero yo creo que la guinda sería el pívot...
El mexicano contra... ¿no?
No, mexicano no.
El mexicano que está en México no.
No, el que está en México... De
en Yakután.
Yakután. No, este de momento no.
Bueno, vamos con el balonmano.
Pues mira, balonmano ayer...
Segunda catalana también.
Sí, primer entrenamiento. Aquí recordar que hemos saltado una categoría, porque tras conseguir ascenso a tercera, luego hemos conseguido una plaza en segunda. Por la noche de temporada tenemos una temporada complicada, que yo creo que en un grupo además difícil, como ayer me comentaba el míster Jordi Pedrola. Pero bueno, hemos hecho una plantilla bastante larga, 4 fichajes de bastante calidad, y yo creo que vamos a competir para estar arriba.
¿Qué destacas de la actual plantilla?
Bueno, mantenemos un bloque de 17 jugadores de los que acabaron la temporada pasada, lo cual ya está muy bien, porque se conocen sistemas, no han perdido ningún partido, tienen una muy buena dinámica. Y luego ya te digo, hemos hecho sí 5 fichajes y hay jugadores de mucha calidad. Viene un chico que viene de Nacional, es decir, 2 categorías por encima. Viene uno de los mejores juveniles que tenía el Granollers, que hemos conseguido pescarlo. Un equipo bastante sólido. Igual me comentaba ayer el míster que bueno, que en la zona del pivote en ataque, pues igual no tenemos un jugador súper contundente. Por ejemplo, en defensa creo que tenemos un gran equipo. Es un equipo bastante sólido. Bastante sólido, con alternativas en ataque.
Objetivo también subir este
sí,
año.
Hay un sistema de competición que es que el primero sube y del segundo al quinto hacen playoff, como pasó el año pasado con el hockey, con lo cual no es un sistema fácil.
Hay dos grupos,
uno A y B, y sube el primero de cada grupo y del 2 al 5 hacen playoff. Bueno, ayer lo hablamos con el míster, van a haber severas bofetadas para quedar el primero, pero nosotros no nos cerramos en banda nada, al contrario, nosotros queremos subir.
Y acabamos con el voleibol como siempre.
Pues ayer también pude estar en el entreno del volei.
¿También empezó?
Sí. Bueno, había empezado una semana y había hecho playa.
Ah, sí, verdad,
había hecho playa,
verdad.
Sí. Las chicas habían hecho playa.
¿Pero pista empezaron ayer?
Ayer, pista empezaron ayer balonmano y volei y baloncesto. Y bueno, también muy motivados. Tengo que decir que es la sección donde tenemos más jugadoras porque ahora mismo con los equipos de base tenemos 60 chicas. que siempre es un dato importante a reseñar. Tenemos 60 chicas que visten los colores del Español en balonmano, que está muy bien.
En vóley.
Sí, en vóley, en cuatro equipos, en dos cadetes, en un juvenil y en un senior. Es una cifra muy importante. También un equipo que hemos hecho pocos retoques, tres fichajes.
Pero uno muy bueno.
Uno yo creo que muy bueno, sí, de una jugadora que viene de Castellón. Y bueno, objetivo también ascender, aunque sabemos que estamos en el grupo más complicado y que el sistema de competición pues ahora lo han dificultado un poco más, ¿no? Pero bueno, bien, bien, estamos muy contentos. Buscamos cuatro ascensos, Javier. Yo lo digo por adelantado, que siempre hay que decir las cosas por adelantado, si no es aquí.
Sí, claro, es lo que dice cuando le preguntaba yo a Ferran sobre el tema del delantero. Dice, claro, cuando acaba la temporada analizamos.
Claro, no, el año pasado me preguntaste.
¿Qué analizar ahora primero?
Claro, Ferran, me preguntaste.
¿Cómo has analizado a Borja?
No, desde el principio, que me parece un buen fichaje.
Claro. El año pasado me preguntaste, Arnau, ¿cuántos objetivos? Digo, cuatro ascensos y hicimos
no
tres.
Resultado,
bueno, este año te digo, cuatro ascensos, a ver, será más complicado, pero yo aspiro a hacer los cuatro. Creo que tenemos plantilla para hacer los cuatro.
Si tienes que renunciar a alguno, no me lo digas.
No,
difícil.
No, a ver, hockey tiene que subir.
Difícil, no podemos renunciar de entrada.
Hombre, claro, pero el más complicado es el vóley este año.
Yo creo que el más complicado...
El balonmano, yo diría.
El vóley y el balonmano porque... El sistema de competición del vóley, por ejemplo, que lo han cambiado, nos... Hombre, penaliza bastante. Es un sistema en el que no te puedes permitir un solo fallo en la primera vuelta porque... Y probablemente sea más complicada la primera vuelta que luego la segunda para ascender. Es un sistema que no te permite el fallo de empezar mal. O de empezar como ha hecho el Español este año, ¿no? De empezar a... como ahora.
Pero bueno. El calendario de básquet yo también, si quieres, te lo traeré.
No, claro, yo todo el calendario. No
hay ningún problema.
Yo lo tengo y te lo traeré.
Te lo pasaré en Excel, en colores, bien hecho.
Y yo iremos...
Para que vayas poniendo los resultados y casi fuera.
Claro, es importante.
Lo haremos, vale.
Claro, empezaremos este viernes hablando de la sección de hockey.
Perfecto.
Que es el primer, porque sí, es la primera que empieza además.
La primera que empieza, 14 días antes que los demás. Y bueno, y además empieza, es un campeonato también que empieza fuerte y muy igualado. O sea que este fin de semana tenemos el torneo propio, el torneo Luis de la Fuente de hockey, que hacemos en el CPI Sagrera. Hemos invitado al Ripollet y hemos invitado al Santa Perpetua y al Sanmanat, con el cual vamos a jugar contra dos equipos de nacional, uno equipo de nacional y dos de primera catalana, o sea que está bien.
Y por encima nuestro, está claro.
Uno por encima y dos de nuestra categoría, porque, bueno, tuvimos problemas para convencer a otros equipos por tema también de selecciones, algunos partidos que había, etcétera, y bueno, era un poco complicado el fin de semana. Y hay un buen torneo este fin de semana, 7 y 8, desde las 7, partidos a las 7 y a las 9 de la tarde, los dos días.
Está vivo. Las secciones están vivas ahora.
Yo creo que sí, Javier. Eso tenéis que opinar los demás.
Hombre, hay que echar la vista atrás a los dos años que se han competido y el año de preparación. O sea, tres años atrás, si te lo dicen ahora. Porque sumando a Arnau, que hay más de 150 ya, 150 más o menos.
Jugadores, ¿no? Eso lo está contando. Si no voy
a errar,
no, 120, casi 130 jugadores. Porque piensa que ahora tenemos siete equipos se van entre el baloncesto y el hockey. Sí que me gustaría hacer un llamamiento a la gente que se pueda hacer socia. Creo que es interesante, importante, y además creo que económicamente es asequible a todos los bolsillos. Y para mí es importante, ¿no? Sí que es cierto que esta temporada inicialmente he visto que a la gente le cuesta un poco arrancar para hacerse socio de acciones. A veces cuando llevas tres años la gente pues se vuelve un poco conformista, puede pensar que todo está hecho, que todo funciona solo. Y yo creo que al contrario, ¿no? Que necesitamos que cuanto más apoyo de gente, ya no solo a nivel económico, sino también social. Y nosotros, por ejemplo, el año pasado acabamos con unos 500 y pico socios, pues a mí me gustaría superar esa cifra.
Bueno, a ver si con la firma con el correcto, club, la gente también se anima mucho más. Sí. Se ve
el precio se me ha adelantado, que yo lo que quería hacer era un llamamiento a todos esos aficionados del Español. Que sepan que tenemos unas secciones, que estamos luchando para crear este ambiente que siempre hemos tenido de las secciones y que si nos dan un golpe de mano, pues nos ayudarán mucho. Aunque sea poco, pero por lo poco que hagan, a nosotros nos ayuda y nos motiva
seguir. El poco es mucho.
El poco es mucho, porque claro. Nosotros 25 euros, Javier, con 25 euros una persona que puede ir gratis al campo, pero es que puede disfrutar, ya te digo, de nueve equipos. Estamos hablando de una cosa ínfima, es una aportación ínfima.
No, y el tema es importante, pero también claro, es importante la presencia. Es decir,
claro, la presencia. Claro.
Yo en mi peña, en la peña, exacto, de Sanz, tenemos gente que algunos no socio, pero es que no falla ni un día. y los tengo ahí viendo los partidos. O sea, es una...
Yo creo que es bueno, por eso es bueno que la vinculación con el club sea ostensible a nivel visual. Exacto, también, a nivel de la web.
Totalmente
de acuerdo contigo. Que podáis ir juntos. Yo creo que es vital para el crecimiento también de las secciones y para el crecimiento social también del club.
Es básico, no todo es dinero, como comentábamos. Exacto, de ayudas económicas directas del club, no.
No, no.
A veces con el boom mediático que te da el club, ya te ayuda a llegar a muchos sitios. Ahora hay gente a veces que se para, que dice, hostia, me han dicho que tú llevas no sé qué de las secciones, y es que, claro, no, según en qué sitios no lo he podido ver, porque tal, porque el club tampoco habla, bueno, claro. Pues... todo ayuda.
A ver si todos nos ponemos de acuerdo ya y la reunión de mañana ya se firma definitivamente ese acuerdo marco entre el club y las secciones. Gracias, Xavi.
A ti.
Gracias también, Isidra.
Gracias, Xavi.
Ferran, Arnau, un placer como siempre. Nos vamos. Hemos hablado durante hora y pico del primer equipo, que nos preocupa bastante. Y como siempre, al final de cada martes hablamos de las secciones. Y ya les digo que el viernes tenemos nuestro primer especial de la sección de hockey con el míster, para que nos explique un poquito las expectativas, las ilusiones de esta temporada. Y luego, cuando vaya a empezar la segunda competición, que es...
La segunda competición será paralelamente, empezará básquet y voleibol femenino el fin de semana último.
Pues ya saben que las previas de los partidos también hablaremos de secciones.
Un día te traeremos a Jordi Tarragona, que el
entrenador de básquet.
Adiós, adiós.
Gracias a nuestro compañero Héctor García, también a Marc Peirés. Nos vamos. Mañana volvemos a las 7, aquí en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, yo que quería que hablaras del golpe de Nadal, por ejemplo, de partido del básquet de mañana, que resulta que estás en los tribunales.
Hay tiempo para todo, Ángel. Yo es que creo que por lo insólito, porque es que lo de Nadal, estamos tan acostumbrados ya a lo bueno. Sí. El básquet también estamos acostumbrados a lo bueno. Por cierto, ha estado a punto de palmar hoy Estados Unidos. Ha sido un partido tremendo contra Turquía. Luego hablamos de todo eso, pero antes, la imagen insólita del día es ese...